La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
Ara San Juan, durante la búsqueda del submarino, encontraron un objeto desconocido. La Armada informó que hubo un contacto, aún está siendo analizado, explicaron. Hay 5 mini naves rastrillando la zona. El buque Siebert Constructor, que realiza la búsqueda del submarino Ara San Juan, informó que se detectó un objeto desconocido en la zona de rastrillaje. Será analizado para determinar si tiene alguna relación con la nave perdida. Si bien aún está siendo analizado, desde la empresa creen que por las dimensiones no sería el submarino Ara San Juan, explicó la Armada. Se había detallado por la mañana del martes que uno de los 5 vehículos remotos lanzados desde el buque había localizado este cuerpo extraño, además de un barco pesquero hundido. En un nuevo parte, la embarcación, propiedad de la empresa Ocean Infinity, confirmó además que hasta el momento hay 4 vehículos remotos rastrillando el fondo del mar. En el análisis de los primeros datos recabados, se detectó un contacto del tipo C, significa probable, pero que hay que verificarlo. Para eso estamos esperando que se termine el análisis y está la posibilidad de que baje el ROV, vehículo operado de manera remota, precisaron. Esta nave de búsqueda fue probada durante el mediodía para verificar que funcionara correctamente y todos los ensayos se realizaron con éxito, por lo que podría ponerse en funcionamiento en las próximas horas para tratar de determinar qué es lo que se encontró. Además, se continúan monitoreando los AUV, son mini submarinos, 2, 5 y 6, y se estaba recuperando el número 1 que estuvo casi 40 horas trabajando. En relación al otro contacto, explicaron que se trató de un pesquero que no estaba registrado. Ricardo Lorenzetti, tras dejar la presidencia de la Corte Suprema, dijo: es tiempo de dar un paso al costado. El juez ocupó la titularidad del máximo tribunal durante 11 años. El cambio se hará efectivo en octubre y lo reemplazará Carlos Rosenkrantz. Ricardo Lorenzetti anunció que abandonará la presidencia de la Corte Suprema a partir de octubre, después de ocupar la titularidad del máximo tribunal desde 2007. Tras confirmar la noticia, el magistrado aseguró que es tiempo de dar un paso al costado porque consideró que los cargos no deben ser nuestro objetivo. En diálogo con Clarín, el magistrado, que será reemplazado por Carlos Rosenkrantz, dejó entrever que su tiempo al mando de la Corte ya fue suficiente. Las personas debemos disolvernos en las instituciones, sostuvo, y aprovechó para destacar el desempeño de su sucesor, a quien calificó como un gran jurista y aseguró que apoyará totalmente en su nuevo rol. La decisión de su paso al costado ya era un tema recurrente, puertas adentro, desde hace varias semanas. Según Clarín, la intención de esta decisión era bajarle el perfil político a la Corte y que se enfocara más en los temas judiciales. Sobre su desempeño en la justicia, Lorenzetti sostuvo que hizo mucho por la Corte y por el país en todos estos años, como presidente, aunque aclaró que seguirá integrando el tribunal. Contó que tendrá un rol menos destacado y priorizará sus actividades académicas. Seguiré trabajando como siempre y tal vez tenga más tiempo para la vida académica y la actividad internacional, agregó. El magistrado resistido históricamente por la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, quien pidió en el Congreso su juicio político. En su última presentación en el Parlamento sobre este tema, La legisladora lo acusó de usar las escuchas telefónicas para generar un servicio de inteligencia. Cuando la líder de la coalición cívica se enteró de que Lorenzetti no será más presidente de la Corte, celebró la noticia. Gracias a Dios por lo que ocurrió. Ya está, lo vengo denunciando desde hace 10 años. Es un milagro para mí. Por fin terminó la impunidad y la extorsión, dijo. Otra de las repercusiones dentro del gobierno fue la de Germán Garabano, el ministro de Justicia. El funcionario destacó y valoró su gestión. Confiamos en el coraje y la vocación de las nuevas autoridades para continuar con el trabajo interinstitucional con el objeto de lograr un mejor servicio, manifestó el titular de la cartera. Extraditaron a Facundo Jones Guala a Chile para ser juzgado. La abogada del líder mapuche, Sonia Ivanov, contó que su cliente fue llevado en helicóptero al aeropuerto de Santiago. A pesar del pedido de la Organización de las Naciones Unidas, el dirigente mapuche Facundo Jones Guala fue extraditado a Chile para ser juzgado por los delitos de incendio a la propiedad y tenencia ilegal de arma de fuego. En diálogo con TN, la abogada del dirigente Sonia Ivanov contó que el traslado fue decidido por una comitiva policial que se reunió con autoridades de la Interpol. Además, señaló que el viaje fue con un helicóptero desde el Aeropuerto Internacional de Mendoza al Aeropuerto de Santiago de Chile. Los gobernadores apoyan el presupuesto, pero advierten el equilibrio fiscal no es suficiente. Fue tras la reunión en Casa Rosada con el presidente Mauricio Macri. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, adelantó que el gobierno enviará el proyecto el fin de semana al Congreso. Tras la cumbre entre el presidente Mauricio Macri y los gobernadores, en la que se alcanzó un acuerdo político para el presupuesto del año próximo, los ministros nacionales destacaron el diálogo con las provincias para llegar al déficit cero, aunque desde el peronismo advirtieron que no hay compensaciones a los ingresos. Vamos a tener que reasignar partidas. El gobierno se llevó del encuentro entre el jefe de Estado y los mandatarios provinciales un acuerdo político para que el Congreso trate un presupuesto con déficit cero. Conseguimos un acuerdo para tener un presupuesto equilibrado el año que viene, dijo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. En ese sentido, su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó que esto es un broche de oro a 3 meses de trabajo. Quiero resaltar el diálogo que tuvimos en este tiempo con las provincias. El gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, uno de los mandatarios peronistas que lideran el ala dialoguista, resaltó el consenso político para el equilibrio presupuestario que aseguró es necesario pero no suficiente. Dejamos en claro que el debate se da en las dos cámaras. De todas formas, Dujovne apuntó que los supuestos macroeconómicos van a ser conservadores en términos de crecimiento el año próximo. Va a haber un arrastre fuerte para 2019. La tasa de crecimiento, si existiera, sería muy baja. Frigerio además resaltó que la necesidad de acelerar el camino hacia el equilibrio nos obligó a pensar también por el lado de los ingresos, no solo los gastos. Estuvimos trabajando para ver esos ingresos que impacten lo menos posible en el entramado productivo. Los otros dos gobernadores presentes, el correntino Gustavo Valdés y el neuquino Omar Gutiérrez, destacaron la discusión del presupuesto antes de su presentación en el Congreso. Fue muy productiva esta reunión para trabajar por una Argentina madura, dijo Valdés Gutiérrez, en tanto afirmó que necesitamos cimentar las bases para desarrollar las economías regionales. Alerta epidemiológica por una bacteria. Murieron otras 2 nenas en Rosario y Misiones. Ya son 4 las víctimas fatales que contrajeron la enfermedad invasiva que causa el estreptococo. a los dos casos fatales que produjo la bacteria Streptococcus pyogene o estreptococo, este martes se sumaron dos muertes, una nena de Rosario y una nena de Misiones. Así, ya son 4 las víctimas fatales en el país. Los otros 2 nenes murieron en Buenos Aires, por lo que el Ministerio de Salud de la ciudad había emitido una alerta epidemiológica. Liliana Venegas, directora de Epidemiología de la provincia de Santa Fe, confirmó la noticia a Radio 2 e indicó que fue un caso de septicemia generalizada. También informó que era alumna del Colegio Estela Maris de Rosario y afirmó que el área de salud pública está en alerta. Se le dio tratamiento, pero la evolución de la bacteria fue muy rápida. Se produjo un shock séptico y no respondió. La evolución de la enfermedad invasiva no solo produce la bacteria, sino toxinas, y la evolución es mucho más rápida, indicó la funcionaria, según reprodujo el sitio Rosario 3. En Posadas, Misiones, una nena de 7 años, llamada Luana, murió el sábado en el sanatorio Caminos, afectada por la bacteria. Liliana Arce, jefa de infectología del hospital pediátrico, señaló que hay registro de 5 pacientes pediátricos con este cuadro. Escuchamos la entrevista a Liliana Arce, jefa de infectología del hospital pediátrico.
Tienen en importancia, por supuesto, de noticias en Buenos Aires, un caso o unos cuantos casos han llamado la atención de los médicos. Se ha emitido una alerta desde el Ministerio de Salud de la Nación y se cree que podría tener que ver también la muerte, esta pequeñita ocurrida aquí en la ciudad de Posadas hace algunos días, con esto que le voy a contar. Es un virus que se llama Streptococcus pyogene o pyogene, ya lo vamos a saber bien con la palabra de una profesional que está en comunicación, y que, por ejemplo, en el hospital Pedro Elizalde de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, ya mató a 2 niños y hay otros 3 que están graves, ¿sí? Es una bacteria que tiene síntomas, en principio, parecidos a lo que es un estado gripal, pero que después termina generando una infección. Con el diálogo con Radio Libertad está la jefa de infectología del hospital pediátrico de Posadas, que es Liliana Arce. Doctora Arce, gracias por atendernos bien tempranito en esta mañana.
Sí, bueno, no, al contrario. Buenos días. Y yo sé que esto es un tema que está preocupando muchísimo a la sociedad, porque siempre cuando ocurre la muerte de un niño, la comunidad se sensibiliza y otra cosa que hace es que a veces se desinforma, ¿no? Uh-huh. Y al desinformarse uno no logra hacer las cosas bien, que realmente lo único que crea temor, miedo. Entonces vamos a hablar de este. En realidad se ha decretado a nivel ministerial, uh-huh, y sobre todo en el hospital Gutiérrez, que es de mucho renombre, la presencia de 5 pacientes enfermos con una bacteria, no un virus, porque le escuché decir virus, uh-huh, que se llama Streptococcus pyogene, que es en realidad una bacteria que produce un montón de enfermedades. Por ejemplo, es el productor de la famosa faringitis que tenemos con placas y todo. Sí. Es productor de la piodermitis, de granito, de escarlatina. Pero hay formas invasivas de esta enfermedad. ¿Qué quiere decir invasiva? Formas donde la bacteria penetra en el organismo y produce una enfermedad de todo, sistémica, de todo el organismo, ¿no? Rápidamente, porque tiene toxinas. Y esas toxinas hacen que el cuadro se vuelva rápidamente generalizado con compromiso de varios órganos. Uh-huh. La mayoría de las veces es el causante de faringitis. Entonces, por ejemplo, es uno de los causantes de la celulitis en las varicelas. Cuando las varicelas toman ibuprofeno, que parece que es como un determinante en la disminución de la movilidad de los leucocitos. Es como que los leucocitos, que son los glóbulos blancos que van al lugar de las infecciones, se alteran su movilidad. Por eso es que generalmente cuando estamos pensando en el estreptococo, evitamos dar ibuprofeno. Mm. Bueno, este es un germen que es muy parecido, como usted dijo, muy, muy claramente, a cuadros virales, respiratorios, y ojo que también puede ser secundario una virosis, porque recuerden que las virosis, ya sea influenza o no influenza, un adenovirus, un metanomovirus, cuando ingresan la vía respiratoria, lo que hacen es alterar totalmente las defensas de la vía respiratoria, y es decir, como que abren una puerta para una sobreinfección. Entonces, los niños que tienen virosis y que no mejoran y que siguen con fiebre, y bueno, yo creo que siempre la recomendación que doy a los pediatras en este momento y a todos los médicos clínicos, que le pidan un hemograma, una placa, lo que se llama un hemocultivo, que hisopen la fauce y manden a cultivar, que es pasar un hisopito en la garganta. Entonces, como que tenemos que tratar de documentar las infecciones. Y si un paciente está consultando reiteradamente, algo tiene que tener. Entonces conviene no ser, o sea, yo no critico porque no vi los pacientes, no sé a ninguno de los, a la chiquita de un año y cuatro meses la conozco porque estuvo acá en terapia, pero no las vi previamente, no, pero sé que venían de varias consultas.
Sí.
El tema es que también las guardias están muy saturadas, hay médicos que examinan bien, pero hay médicos que a veces la situación de demanda hace que uno a veces no pueda tener el famoso interrogatorio que llamamos las anamnesis, el examen físico correcto, el laboratorio, ¿no?, cuando necesita, y por ahí acortamos mucho la consulta, nos mandamos a como un médico sintomático, tener vómito reliberante, tener fiebre y ibuprofeno, pero no sabemos por qué tiene vómito y fiebre. Entonces, por ahí, lo que debería haber en salud pública, la posibilidad que ese médico tenga el tiempo adecuado como para hacer una mejor medicina, ¿no? La medicina vieja que nos enseñaron nuestros maestros, que es la de interrogar, revisar bien, y cuando necesita estudio de laboratorio, realizarlo, placa y todo lo demás.
Doctora,
y a veces también, perdone que esto es muy importante, sí, darle pautas de alarma. O sea, cuando yo atiendo a un paciente, yo puedo estar pensando en la posibilidad de lo que tiene. Entonces yo le digo al padre, mira, si sigue con fiebre, si tiene tos, si está agitada, si salen manchitas en el cuerpo, consulta rápido. O sea, esas pautas de alarma que a veces nos cuesta escribir porque tenemos 40, 50 afuera, eso es lo recomendable hacerlo, porque el padre no es médico. El padre puede ver algo que le puede parecer grave, puede ver algo que le puede parecer leve, y para nosotros no.
Claro, claro.
Eso es lo que hay que tratar de tranquilizar a la población, porque yo escucho por ahí que hay toda una cosa, que los sanatorios son malos, que el hospital es bueno. No, yo creo que siempre hay buenos y malos en ambos lados, ¿no es cierto? Es así. Pero también a veces la demanda del hospital hace que tengan que demorar más tiempo. El tema es que cuando, que quede claro en los papás, que cuando están llevando a un médico varias veces a su hijo, ¿no?, exijan estudios, exijan, ¿no tendrá algo más, doctor? ¿No necesitará un laboratorio, una placa? ¿No será mejor internarlo para que lo veamos? O sea, y así, todas esas cosas que a veces, bueno, hace que el médico un poquito piense, ¿no?, en ese paciente. Bueno, esta enfermedad hay que ganarla a tiempo, porque cuando empieza a liberar toxina, hace un shock en todo el organismo. ¿Qué significa eso? Desencadena todo una liberación de elementos inflamatorios que hacen realmente que todo el organismo entre en un estrés. Y también lo que termina haciendo es hacer una coagulación de consumo. Por eso es que esta nena empezó a sangrar por todos lados. Eso es parte de la sepsis, ¿no?
¿Usted cree que, entonces, que podría haber sido un caso de esta bacteria, el de la niña, sin tener los estudios?
Es que es ya lo que está, se sabe que es.
Está confirmado, está que confirmado. Fue esto. Que fue está Streptococcus confirmado. Pyogenes, entonces.
Se llama Streptococcus Pyogenes.
Ajá.
Streptococcus Pyogenes.
Ahora, doctora,
masiva, por estos piógenos.
Usted nos decía hace un rato, la presencia de esta bacteria es muy común. He leído por allí en el diario, en un diario de Buenos Aires, que el 30% de la faringitis que aparecen en los chicos es provocada por esta bacteria.
Claro, lo que pasa es, sí, perfecto, sí, sí. La enfermedad más frecuente que produce faringitis, también produce granitos, que se llama muy impétigo, produce la famosa escarlatina, que es esa piel todo colorada, roja, áspera, ¿no?, que tiene la garganta con placas. Pero esta es una forma invasiva que no siempre se presenta, también puede provocar meningitis. Y también a mí me llamaba la atención el dolor que manifestaba, escuché al papá, ¿no?, muy dolido, el dolor que manifestaba en el miembro inferior. A veces produce también miocitis, o sea, una inflamación del músculo que puede ser como el foco primero de infección, que a veces los papás a veces lo asocian con golpes, con bueno, y ahí lo que hace es afectar generalmente la fascia, que es una telita que tenemos entre el músculo, y que es muy grave porque necrosa el músculo, directamente lo termina volviendo un
tejido muerto,
muerto, ¿no? Sí, que sí, hay sí. Que permanentemente, aparte de los antibióticos, uh-huh. hay que estar limpiando con el cirujano para que la infección no se haga más sistémica, uh-huh. no llegue al hueso, no llegue a los tendones. Así que bueno, yo creo que sí, es uno de los gérmenes habituales, pero a veces se comporta de esta manera, depende del... No todos son iguales, los estreptococos, hay algunos que tienen esta toxina y es la que produce estos cuadros. Así que sí, tenemos que saber todos los médicos que estamos en un aumento del número de casos. Entonces, ante faringitis, ante erupciones en la piel, ante dolores musculares, ante cuadros de infección de la grasa de la piel que llamamos celulitis, y tenemos que estar atentos. La celulitis, por cierto, tiene una de las características muy importantes. El chico llora mucho, porque al producirse necrosis, al producirse una fascitis, el dolor es muy importante. Y a veces, bueno, uno cree que el chico es un poco llorón, pero no, en realidad me ha tocado ver dos o tres que siempre son post-varicela, y realmente el dolor es muy intenso y tiene una explicación anatómica, que es la afectación de la fascia y la necrosis del músculo, ¿no?
Claro.
Esto es así. Pero bueno, esto es antibiótico. Rápidamente colocar todas las medidas para el shock, y a veces también se hace gamma globulina, porque hay que neutralizar al germen, a la toxina, y hay que neutralizar lo que uno produce con el germen, ¿no? Para ver. Pero aún así, todo eso colocado a tiempo. Cuando ya se demora un poquito, la muerte es altísima. La morbilidad también, ¿qué es morbilidad? La secuela, porque a veces dejan secuelas muy importantes en los músculos, en el celular subcutáneo, así que hay que pensar en la enfermedad.
Mm. Doctora, ¿puede ser que la penicilina es un antibiótico eficaz para combatir este tipo de bacterias?
Sí. En este caso se usa, sí, la penicilina es muy eficaz, la vieja penicilina, uh-huh. pero en este caso también se agrega otro antibiótico que ayuda a que las toxinas no se expandan en el organismo, y la gamma globulina para frenar el efecto que uno realiza contra esto, ¿no? Es la triple cobertura. Pero la penicilina, por ejemplo, en otros casos, como es la pielonitis, la faringitis, la escarlatina, es suficiente. Cuando ya es invasiva, solemos asociar antibióticos uh-huh. y colocar también gamma globulina. Hay que estar Bien. Atento sí. a la parte, y siempre insistimos mucho los pediatras que enseñamos, a la parte que llamamos hemodinámicas. A ver, si el chico está dormido, si ya no era como antes, si tiene el pulso muy rápido, aún sin fiebre, si está con la presión baja, si las uñitas no se rellenan, la parte capilar, entonces eso está indicando que la cuestión se está poniendo sistémica en todo el cuerpo y que está haciendo ya el shock séptico, ¿no? Por eso es la importancia, por ahí en este momento también, de todos los exantemas, o sea, de todos los brotes que tenemos, consultar. Uno, porque estamos esperando muy de cerca la aparición de sarampión en Misiones, que ya lo tenemos en en Buenos Aires por la rubiola, y ahora porque el estreptococo puede dar un rash, o sea, todo un, como una erupción en todo el cuerpo, que a veces inclusive tiene puntitos rojos, ¿no? Y a veces sangrado.
Exacto. Doctora Arce, muchas gracias por el tiempo.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
El Banco Central estimó que la inflación se acelerará en septiembre. La autoridad monetaria ratificó que la tasa de interés de pesos será de 60% hasta diciembre. Pronosticó que en 2019 la economía estará planchada. Alerta por el huracán Florence. Avanza con más potencia y hay temor en Carolina del Norte. Las autoridades advierten que es extremadamente peligroso. Los vientos pueden superar los 220 kilómetros por hora. El carnicero que mató se defendió en el juicio. A los ladrones hay que meterlos a todos en una bolsa de basura, dijo. El jueves un jurado definirá si Daniel Oyarzún es culpable de homicidio o si actuó en legítima defensa. Del Potro contó qué le dijo Novak Djokovic al oído tras ganar el US Open. Tras llegar a la final del Grand Slam, el tandilense hizo declaraciones. Fue un momento de intimidad entre el campeón del US Open y el segundo, aunque todo quedó registrado por las cámaras. Novak Djokovic vio a Juan Martín del Potro golpeado por la derrota en la gran final y tuvo un gesto de grandeza. Ambos jugadores ya se habían abrazado en la mitad de la cancha. Luego de ahí, Del Potro se dirigió a su banco, se sentó y se quedó pensando, como haciendo un duelo. Fue ahí cuando sintió que alguien se le acercó por detrás para ofrecerle consuelo. Era Djokovic. Nole lo tomó del hombro y le dijo unas palabras al oído. Luego le palmeó el pecho y siguió con sus festejos por la nueva conquista. Este martes, el tenista tandilense le dio una entrevista a TN y reveló cuáles fueron las palabras del número 3 del ranking mundial. Me dijo que yo era un gran campeón también. Sus palabras me llenaron de felicidad. Fue un gesto muy lindo. YPF se suma a Shell y también aumenta el gasoil por el nuevo precio del biocombustible. La petrolera controlada por el Estado subió 2,3 y 2,6% el valor de sus combustibles diésel, trasladó los mayores costos dispuestos por una resolución oficial. El acusado de matar a su hijastro de 3 años apareció ahorcado en la cárcel. Unas horas antes había sido imputado por el homicidio calificado del nene, que también había sido abusado. Su hija lo denunció por abuso sexual. Lo condenaron a 50 años, pero una perrita evitó que permaneciera en prisión. Fue en Estados Unidos, pasó 18 meses tras las rejas, pero el hallazgo de la mascota provocó la reversión de la sentencia. Resulta que como parte de su testimonio, la chica afirmó que su padre mató frente a ella a su mascota Lucy para intimidarla y que no conectara a las autoridades sobre la supuesta violación. Lucy entonces era una pieza clave, quizá la única esperanza para el acusado. Joshua insistió en que la mascota estaba viva, aunque nunca pudo decir dónde estaba, lo que influyó en que fuera a dar tras las rejas. Pero la mascota fue ubicada a través de Oregon Innocence Project. La organización inició la búsqueda de Lucy y finalmente la localizó a unos 300 kilómetros de Redmond, el pueblo de la familia Horner. Ante la nueva evidencia, un juez desestimó el caso por demostrarse que la demandante mintió bajo juramento. Marcha atrás con el recorte a las asignaciones familiares. El gobierno dejó sin efecto la derogación que había dispuesto en esos beneficios por zonas diferenciales para la Patagonia y el norte.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.